Ore conmigo. Señor del cielo, venimos ante ti una vez más y pedimos para que con poder nos des de tu Espíritu Santo, para que en la lectura y en la predicación y el escuchar tu palabra, con eso hagas una obra profunda en nosotros, para que sepamos y comprendamos al Señor Jesucristo como a nuestro Salvador y Señor y Rey, para que creyendo en Él podamos vivir por Él y servirlo con todo nuestro ser en santidad. Señor, que podamos conocerte por quien eres nuestro gran Dios y bendecir tu santo nombre. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto bíblico esta mañana. Continuamos con nuestra serie de sermones en el libro de Lucas. Llegamos al capítulo 1, versículos 67 al 80. Lucas 1, 67 al 80. Por favor, escuchen atentamente porque esta es la palabra de Dios. Versículo 67. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ha levantado para nosotros un Salvador poderoso en la casa de su siervo David, tal como habló por la boca de los santos profetas que fueron antes desde el antiguo. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y para acordarse de su pacto. En este juramento que juró Abraham, nuestro padre, para concedernos que, una vez rescatados de las manos de los enemigos, les llevamos sin temor, en santidad y en justicia delante de todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de salvación en el perdón de sus pecados. A causa de las entrañas, de la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la luz de la aurora nos visitará de lo alto para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en la sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estaba en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestras mentes. Puede sentarse. Cuando venimos a este primer semana de diciembre y ya se siente la temporada navideña, yo les diría que aquí y ahora nos encontramos en medio de el más grande concierto navideño de la historia, porque mientras estudiamos este libro de Lucas, nos estamos preparando para una gran cantata, empezando con el canto de Elizabeth, donde Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclama y dice: Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, el Señor Jesucristo. Y esto sigue por el gran canto de María, que lo conocemos como el Magnificat, que dice: Mi alma magnifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Este es un gran canto por mandar al Señor Jesucristo. Esta mañana venimos al tercer gran canto en esta cantata de Lucas, porque ahora viene el cántico de Zacarías, que conocemos como el Benedictus. Pero aun cuando consideramos estas palabras, debemos considerar que solo nos vamos calentando, porque en las siguientes semanas viene un canto de ángeles. El canto que se llama Gloria en el Excelsis, que es en el nacimiento de Jesucristo. Finalmente vamos a ver el canto de Simeón, que es, pueden escuchar, la voz de los ángeles. Cada una de estas voces le dan gloria a Dios y le dan alabanza al Rey de Reyes. Mientras usted escucha esta mañana y en las próximas semanas, yo les voy a preguntar lo siguiente: ¿cuándo estas temporada está desarrollándose. ¿Puede usted parar y ver la majestad de estos cantos? ¿Puede usted sumar su voz a este cántico de las naciones de todos los tiempos? ¿Puede usted decir con María, con Zacarías, con Elizabeth, con los ángeles y cantar gloria al Rey que ha nacido? El primer acto de esta cantata lo vimos hace unas semanas y ha ido en crescendo. Y ahora consideramos las palabras de el Benedictus de Zacarías. Si usted puede saberlo sin saber latín, Benedictus significa bendición, la buena palabra. Esto es lo que nos trae la boca de Zacarías. Un pronunciamiento de bendición, y como consideramos este llamamiento de bendición, lo vamos a ver en 5 partes. La primera parte es la ocasión de la bendición. Simplemente quiero que recordemos aquí de todos los eventos que han ocurrido en Lucas capítulo 1. Recuerden que este capítulo comenzó con 2 anuncios angelicales, uno para Zacarías y otro para María. Cada uno fue un anuncio de milagrosas concepciones. Elizabeth iba a concebir en su edad avanzada y en su falta de hijos. Y María iba a concebir a Jesús en su virginidad. Juan y Jesús, los dos vinieron como el ángel dijo que iba a ocurrir. Ahora Juan está naciendo y lo nombraron. Y cuando lo nombraron, vemos que el padre, que no había podido hablar por 9 meses, ahora su lengua se libera. Y cuando Gabriel había venido a Zacarías y le profetizó acerca de Juan, Zacarías no creyó. Y así que de forma sobrenatural, Dios le quitó la voz. No pudo hablar por 9 meses que duró el embarazo de Elizabeth. Pero ahora, cuando nace Juan, cuando Elizabeth y Zacarías han afirmado que su nombre es Juan, Zacarías pudo hablar de nuevo, su lengua se liberó. Y todos alrededor de ellos reconocen este milagro que ha ocurrido y temen y observan. Esto está en la mente y en los corazones de la gente. Y todos en su corazón dicen, ¿qué está pasando? ¿Quién es este niño? ¿Quién es este niño que se llamará Juan? Y en esta ocasión, Zacarías da una voz de bendición. La segunda parte del sermón le llamo la fuente de la bendición. El versículo 67 nos dice que Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo y que profetizó estas palabras. Si usted ha estado con nosotros, verá que no es la primera vez en este Evangelio de Lucas y tampoco será la última en este Evangelio de Lucas que el Espíritu Santo tiene una acción muy importante en este evangelio. El Espíritu Santo ya había aparecido jugando un rol principal en el evangelio de Lucas. El Santo Espíritu ha sido mencionado varias veces, pero el Espíritu Santo, recordemos, ¿cuándo ha sido mencionado en este capítulo 1? El ángel Gabriel anunció que Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Después vemos que el Espíritu Santo cubre a la Virgen María y de ahí nace Jesucristo. Y después vemos que Elizabeth es llena del Espíritu Santo cuando escucha a María. Después escuchamos que Zacarías es lleno del Espíritu Santo y profetiza. Y al final vemos que Juan crece y dice, crece en el espíritu, pero también vemos después que no solo en su propio espíritu, sino en el espíritu del Señor. También vamos a ver más adelante a Simeón, que el Espíritu Santo lo toma, y después el Espíritu Santo, cuando Juan lo bautiza, el Espíritu Santo viene sobre Jesús en su bautizo y está sobre él en su ministerio mientras él predica. Lo que quiero que veamos es que el Espíritu Santo es un personaje central en la gente de Dios. El Espíritu Santo da poder y permite que los hombres hagan lo que deben hacer. No solamente es cierto para Juan y para Elizabeth y para María, sino para Zacarías, para Simeón. También es cierto para Jesús. Jesús no solo es el Hijo Divino encarnado en carne humana, pero en su humanidad es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le permite vivir como profeta, sacerdote y rey que ha venido a ser. Aquí en estos versículos nos muestra a través del Evangelio de Lucas que el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo Dios mismo trabaja. Es el Espíritu Santo que llena a Zacarías en este pasaje y le dice que profetizar de acuerdo a su propia palabra. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, aunque quizás no seamos llenos del Espíritu para profetizar y dar escritura como lo hizo Zacarías, debemos reconocer aún ahora que hay función en nosotros del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para poder entender y creer y obedecer en el Evangelio. Así que vamos a orar por el Espíritu Santo como Jesucristo nos enseñó, y vamos a caminar en el Espíritu Santo para tener fruto en nuestra vida, como dijo el apóstol Pablo. El Espíritu Santo debe llenar y mover nuestra vida como movió la vida de aquellos en la primera iglesia, desde el Pentecostés. Así que venimos a la parte 3. Tenemos el objeto de la bendición. Sabemos quién es la fuente, pero el objeto es Dios mismo. Dice el versículo 68, bendito sea el Señor Dios de Israel. Zacarías puede ver que han ocurrido cosas maravillosas en su vida, pero puede ver que en todas esas cosas Zacarías reconoce que solo Dios está trabajando. Es Dios quien está mostrando misericordia y poder. Solo Dios merece la alabanza por todo lo que ha hecho. Vemos en Zacarías aquí que esta alabanza es teocéntrica, centrada en Dios. Y esto se basa en la escritura del Antiguo Testamento. Vemos sus palabras en primero de Crónicas 10. Y esto lo dice David. Lo leímos en nuestro servicio más temprano. En Salmos, hay varios salmos que mencionan esto. Varios versículos que concluyen esta misma idea. Salmo 1, Salmo 4. Es uno de los temas de la Escritura, que el Dios de Israel es digno de toda alabanza y honor de su gente. Y mientras consideramos la sustancia de las palabras de Zacarías, debemos tomarnos un momento y preguntarnos, ¿es esta bendición parte de nuestro lenguaje? Está marcando nuestras vidas, está en el centro de nuestra adoración. Nuestros pensamientos y palabras deben ser centradas en Dios. Desde el que amanecemos hasta que anochece, toda nuestra vida, bendecir a Dios de quien vienen todas las bendiciones. Tenemos mucha gente con la que Dios nos ha bendecido alrededor de nosotros. Y debemos decir, gloria sea a Dios sea la gloria, solo a Dios. Mientras vemos en nuestras vidas, lo que debemos decir es, sola da la gloria a Dios. Esto nos trae a la cuarta sección del sermón, que es la parte más sustancial, y le he puesto como título, la razón de esta bendición. Aquí vemos, en este contexto específico, lleno del Espíritu Santo, Zacarías bendice a Dios. La razón es, ¿por qué? Porque Dios es digno de esta alabanza. Aquí Zacarías nos da una razón muy específica, que puede ser dividida en dos categorías. La primera es que Zacarías le da gracias a Dios porque Dios, lo que Dios ha hecho y hará, una obra de salvación. Dios es quien hizo y seguirá siendo la salvación para su gente. Zacarías declara que Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Y uno puede preguntarse, ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿De qué nos ha redimido? Y él dice que Dios ha visitado y redimido a su gente. Ha levantado, dice, para nosotros un Salvador poderoso en la casa de su siervo David. Recuerden que un cuerno era un símbolo de poder y de liberación. Dios ha dado un gran medio de salvación para su gente. ¿Cómo? Lo dice Zacarías. Levantando un Salvador poderoso en la casa de su siervo David. Lo que Zacarías tiene en mente aquí no es el nacimiento de Juan, su propio hijo, sino está hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, del Hijo de María, del niño que sería rey, porque Jesús era descendiente de David. Y vemos que esta declaración de Zacarías, esta promesa, esta profecía de un cuerno de salvación, viene también del Antiguo Testamento. En la oración de Ana, 1 Samuel 2, antes de que hubiera un rey en Israel, ella oró que el Señor juzgara a toda la tierra y que fortaleciera a su rey y a su ungido. Claro que después Dios levantó a David para ser este rey. En 2 Samuel 7, Dios le promete a David que él tendrá un hijo y que él tendrá una descendencia que estaría en su trono para siempre. David tendría una familia que para siempre serían reyes. De él vendría un rey que traería salvación a su pueblo. En la concepción de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, en el vientre de la Virgen María, Zacarías reconoce que este rey prometido, este cuerno, esta exaltación del poder de Dios para salvación ha venido. Zacarías no estaba solo, María ya nos lo había dicho. Porque el ángel se lo dijo a ella. Lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de su padre David. Y su reino no tendrá fin. Elizabeth sabía que esto era el caso. El Señor bendijo a Elizabeth y ella bendijo a Jesús, incluso en el vientre de María. le llamó mi Señor, reconoció que David era el Salvador, el Hijo de David, Jesucristo, era el Salvador de la humanidad. Si Jesucristo es la fuente de redención, si Jesucristo es Dios, visitando a su gente para redimirlos, ¿de qué nos está redimiendo? ¿De qué nos salva Dios? ¿De qué nos libera Dios? Zacarías lo dice en dos versículos, 71 y 74, que debemos ser rescatados de nuestros enemigos, de los que nos odian. ¿Y pues de qué enemigos está hablando Zacarías? Está pensando de los opositores políticos, o de Herodes el corrupto, o de los opresores romanos. Quizás sí, todos ellos. Seguramente todos estos estaban en su mente, porque si usted lee en el Antiguo Testamento, sabrá que este tipo de opresión era un problema común para los judíos. Ellos estaban siendo oprimidos, los judíos, por estos opresores que llegaron, y ellos esperaban ser librados de esta opresión, que Dios los salvara. Esto es seguramente parte de lo que Zacarías busca. ¿Pero será todo lo que estaba pensando Zacarías? ¿Una liberación política? Creo que no. ¿Por qué lo pienso? Bueno, si regresamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que Israel se encuentra en circunstancias difíciles. Y sabemos que esto ocurre por el pecado de Israel. A través del Antiguo Testamento, el gran problema de Israel fue Israel mismo. Sus grandes enemigos, sus más grandes enemigos, eran sus propios corazones. Hay un comentarista que dice, los peores enemigos de Israel son el diablo y sus aliados, entre ellos el pecado de Israel. Los grandes enemigos de Israel eran espirituales. Zacarías lo ve, no solamente porque yo sé que él sabía el Antiguo Testamento, sino además lo que dice aquí, versículo 77, dice, para dar a su pueblo conocimiento de salvación en el perdón de sus pecados. Esta salvación que Zacarías presenta es diferente, de naturaleza espiritual, que afecta todos los aspectos de la vida. No es solamente liberarse de Roma, no es solamente liberarse de un mal rey, sino una obra de reconciliación por medio del Salvador que trae perdón de pecados. Zacarías declara aquí que esta salvación, cuando sea entregada, nos haga servirle a Dios sin miedo, en santidad y en justicia. Esto no debería sorprendernos. Esta idea de la salvación para el servicio santo no debe sorprendernos, porque esto es lo que siempre ocurre entre el Antiguo Testamento. Éxodo 3, Éxodo 4. Dios libera a su gente de Egipto para que le puedan servir, adorarlo en santidad y en justicia. Creo que es interesante también saber que Zacarías habla de tener conocimiento de la salvación de Dios, servirlo en justicia y en esperanza. Este es el lenguaje que el apóstol Pablo usa para describir la restauración de la imagen de Dios en la forma que a Dios le agrada. Pablo nos dice en Colosenses que Dios está renovando a su gente en la imagen de Dios, en conocimiento, en justicia y en santidad. Zacarías no solamente habla de cuestiones políticas, pero se refiere a la salvación espiritual completa, la transformación de la vida que viene por el poder de Jesucristo como Rey. Jesucristo el Rey es dado para traer una gran salvación de todos nuestros enemigos, principalmente del pecado, de la muerte, de Satanás, del infierno, del juicio. Él nos trae perdón para todos nuestros pecados, a toda su gente. No solamente la limpieza de nuestros corazones y de nuestras mentes para que podamos servirle en justicia y en santidad todos nuestros días. Esto me trae a preguntarme, ¿usted conoce esta salvación? ¿Ha confiado en Jesucristo, en el Rey que va a nacer para ser liberado por fe? ¿Le sirve usted a Dios? ¿Lo bendice regularmente? ¿Le da alabanza? ¿Está viviendo para Él con obediencia? Zacarías lo habla no solo para sí mismo, sino para toda la gente de Dios. Él quiere ver esta salvación en la vida de la gente de Dios. Él quiere verlo en vidas como la de usted y la mía. Esto nos trae a la segunda categoría de por qué Zacarías bendijo a Dios. Zacarías bendijo a Dios porque Dios levantó un cuerno de salvación enviando a Jesucristo. Pero segundo, lo bendice porque al hacer esto, Dios ha cumplido su palabra. Zacarías se deleita en el hecho de que la palabra que Dios habló por los profetas, de acuerdo a la misericordia dada a los antiguos padres, lo que juró a Abraham. Todo lo que dice Zacarías en estos versículos está lleno del Antiguo Testamento, de la Escritura. Pero lo que reflexiona Zacarías tiene dos ideas principales. Él tiene en mente dos contratos, dos pactos que Dios hizo con su pueblo, con David y con Abraham. Esto nos lleva a Génesis, donde Dios promete que David, que no ha tenido ni un solo hijo, promete darle una nación y que a través de esta nación, estos descendientes de Abraham, le va a dar salvación a toda la humanidad. ¿No estaría pensando Zacarías acerca de estas promesas hechas a Abraham, hechas a David, de que por medio de su descendencia él traería salvación a las naciones? Zacarías ve estas dos promesas ahora cumplidas en la persona de Jesús. Lo ve porque en este nacimiento de Jesús, él dice, Dios ha redimido y visitado a su gente. En Jesús Dios ha cumplido la promesa hecha a David de un rey. Y en Jesucristo ha cumplido la promesa hecha a Abraham para traer salvación a las naciones. Así que esto es por lo que sabemos que en Jesucristo todas las promesas de Dios encuentran su sí y su amén. Cuando Mateo escribe la genealogía de Jesús en Mateo 1, queda claro que Jesús es hijo de Abraham e hijo de David. Jesús cumple las promesas hechas a sus padres. Verán, no solo es el hecho de que Dios cumple esta salvación enviando a Jesucristo, pero es el conocimiento de que al enviar a Jesucristo, Dios cumplió las promesas. Es una doble gloria, no solo que Dios lo hizo, sino que Dios prometió que iba a hacerlo y después hizo como Él había prometido. Y mientras consideramos esta doble gloria para nosotros, tenemos que entender que debemos ser una gente que ama la palabra de Dios, que cree en esas promesas. Debemos poder ver cómo en Cristo estas promesas se cumplen. Que nos regocijemos que en que nuestro Dios hace promesas y las cumple. Es un Dios que cumple sus promesas. Dios es digno de toda alabanza y adoración. Podemos decirnos uno al otro y a Dios mismo: Señor, tú dijiste que ibas a salvar y tú has salvado, como lo has dicho. Dijiste que ibas a redimir, salvar y librar a tu gente, y en Jesucristo lo has hecho. Bendito sea tu nombre. Esto nos trae a la sección final del sermón que he titulado Preludio a la bendición. Zacarías bendice a Dios porque Dios en Jesucristo ha traído una promesa largamente esperada a que ocurriera. Zacarías sabe que antes de que este cuerno de salvación sea levantado, hay un preludio. Una preparación, es un preludio que él sabe que viene con su propio hijo Juan. Lo vemos en el versículo 76. Cambia un poquito de hablar directamente a Dios a hablarle al niño. Es el mismo contexto, es la misma alabanza a Dios, pero ahora le habla a su hijo. Le dice: y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de salvación en el perdón de pecados. Zacarías sabe que este niño va a ir para traer conocimiento de salvación a la gente, para que la gente esté lista para la iluminación que vendrá en el Hijo de Justicia, el Señor Jesucristo. Es Jesucristo quien es la luz para los que están en las tinieblas. Jesucristo es el que salva a los que están en las tinieblas. Pero Juan es un profeta que vendrá antes de Cristo para preparar a la gente para el Salvador que viene. Este ministerio fue prometido en la Escritura, como Oseas, en Malaquías 3 y 4, que hemos estudiado hace algunos meses. En estos pasajes, un profeta es prometido, quien vendrá en el poder de Elías para la venida de Jesucristo. Lo que sabe Zacarías es que este profeta prometido es el que ha llegado. Gloria a Dios que ha cumplido su palabra. Este niño Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y crecía y se fortalecía en el Espíritu. Esto puede significar en su propio Espíritu, pero parece que también fue en el Espíritu Santo. Las dos, sabemos, eran verdad. Pero sabemos también que que estaba en el desierto hasta que se manifestó. Y uno piensa, ¿de qué edad era Juan cuando se fue al desierto? No, yo no sé, pero era muy joven. Pero el ministerio de Juan duró toda su vida preparándose. Y él se preparó para este trabajo desde el vientre. Así que mientras crecía como un niño, él se estaba preparando para su trabajo único. Ahora llegamos al final de este capítulo 1 y hemos presentado toda la escena. Estamos listos para que el Señor venga y redima a su gente de acuerdo a su palabra. Sin embargo, no quiero que tengan que esperar 2 semanas para escuchar esto. Esta es la primera semana de diciembre, pero ya debemos saber que el escenario está completo aquí en Lucas 1 y que además para nosotros ya todo se ha logrado. Porque llegó Juan a preparar el camino. Jesucristo, el hijo de Abraham y el hijo de David, ha llegado y leeremos más de eso en las próximas semanas. Y celebraremos lo que es cierto hoy, que en su encarnación, en su vida, en su muerte en la cruz, en su resurrección, Él ha enviado el Espíritu Santo y Jesús, el cuerno de nuestra salvación, ha conquistado a todos nuestros enemigos. En Jesús hoy hay perdón de pecados y salvación eterna. Y yo le pregunto a usted una vez más, ¿usted conoce a Jesús? ¿Usted conoce a este Jesús que es revelado en la Escritura? ¿Usted cree en Él? ¿Usted conoce su salvación mientras tiene la esperanza en Él? ¿Usted cree en la salvación del pecado y de la muerte? Todo lo que usted debe hacer esta mañana para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo y será salvo de ahora y para siempre. Si usted es un creyente esta mañana y ha experimentado la salvación por fe, yo le pregunto, ¿está usted sirviendo al Señor, sirviendo sin miedo al juicio o a la muerte o al infierno o al mundo? ¿Está usted sirviendo al Señor con fuerza, con justicia, con santidad? ¿Está usted bendiciendo al Señor por todo lo que ha hecho en su palabra? Si usted es como yo, quizás diga, bueno, no tanto como debiera, pero gracias sean a Dios, porque la ruta está abierta para todos. No importa qué hayamos hecho en el pasado, Dios ha prometido una gran salvación y nos ha librado de acuerdo con su palabra para que todos los que creamos en Jesús sean redimidos y salvados de todos sus enemigos, más y más para servir al Señor sin miedo, en conocimiento, en justicia, mientras Él nos revela a Cristo y su trabajo en nosotros. Así que yo les llamo a ustedes, en el poder del Espíritu Santo, sigan al Señor en fe. Alábenlo, adórenlo como su Salvador, su Dios y su Señor, el Hijo de David, el Hijo de Abraham. Es tu Salvador hoy. Así que júntense con todos los santos de la historia y digan, Benedictus, bendición para nuestro Dios y nuestro Salvador y nuestro Rey, por hoy y siempre. Oramos. Señor, pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo trabajes en nosotros, que nos des arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, que le alabemos por quien es Él como nuestro Salvador y Señor y Rey, que le sirvamos sin miedo, en justicia, en santidad. Señor, por favor, haz este trabajo en nosotros y a través de nosotros incluso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.